Buenas noches, Jorge. Bienvenido en A Media Luz.
Buenas noches, Ayanta. Bien, muchas gracias por contactarme.
Bueno, pues aquí tengo entre mis manos este libro tan dulce y saludable, porque así se llama, Dulces y Saludables.
Las mejores recetas
precisamente de Jorge Saludable. Está editado en Planeta y es uno de esos libros de cocina. Lo describo un poco para que nuestros oyentes se hagan una idea, pues un libro de cocina muy manejable, muy fácil de encontrar lo que uno busca, con unas fotos de pastelería que la verdad es que entran ganas de prepararlo y de comérselo todo. Estoy aquí mirando este clafoutis de melocotón, que es uno de mis postres favoritos. Me encanta este postre.
Muy bueno, está muy
Y llevo
bueno.
sin comerlo mucho tiempo.
Así es que modificado lo haré. La receta tradicional.
¿La has modificado en qué sentido? ¿Qué es lo que has cambiado?
Claro, a ver. Mi mamá era pastelera, sí. Y entonces yo desde muy pequeñito, pues la pasión por la cocina y la pastelería la tenía ahí. Me inspiro en sabores reconocibles desde cuando yo era pequeñito. Sí. Entonces, la pastelería tradicional como yo la conocía, yo soy dietista también, la adapto haciéndola más saludable. Por eso es un libro de recetas sencillas que todo el mundo las puede hacer. De sabores reconocibles, me gusta trabajar con productos de temporada, de proximidad. Tengo muy en cuenta también que no sea demasiado cara la receta también para que sea apta para todos los públicos, pero sí que intento, pues con los conocimientos que tengo de nutrición, ir modificándola para hacerla más saludable.
¿Y de qué manera? Porque ahí, bueno, eres, como bien has dicho, entre las muchas cosas que has estudiado, porque
sí,
estaba aquí
repasando
tu recorrido así, digamos,
académico
y bueno.
He hecho muchas cosas.
Has estudiado Derecho, ¿no?
Comenzaste
Derecho
y
lo abandonaste.
Y después me fui torciendo.
¿Te fuiste, bueno, torciendo o enderezando?
No, porque, o enderezando.
Porque
también,
lo importante aquí es encontrar su propio camino, cada uno, ¿no?
Pues imagínate cómo fue, porque comencé Derecho en Uruguay, dejé Derecho por una cuestión existencial que no era lo mío, me vine a Barcelona con 20 añitos, aquí estudié dietética, luego estudié enfermería, luego hice máster en paciente crítico, en urgencia.
Pero
terminé
por favor,
haciendo...
espera, porque esto tiene mucha tela, claro. Jorge, o sea, máster de paciente crítico, ¿y
sí,
eso qué quiere decir?
Eso quiere decir que yo trabajé durante 8 años en una unidad de cuidados intensivos y tenía que estar con pacientes muy malitos.
Y luego, o antes, iniciaste tus estudios para terminar siendo dietista.
También,
que también es otra manera de cuidarnos antes de ponernos malitos y después,
exacto,
si acaso, ¿no?
Es una manera de prevención. Y luego también estudié
coach nutricional. ¿Y eso qué es?
También.
¿Qué es ser coach nutricional?
Y coach nutricional es cuando una persona, por ejemplo, un dietista te puede dar de la antigua escuela, te puede dar esas recetitas o ese plan semanal, esos menús, lo colgas en la heladera.
Y empiezas a deprimirte.
Nevera. Pero ¿qué pasa?
Que es un horror todo, sí.
No, claro, sí. No está adaptada a tus necesidades, no las personas igual no están lo suficientemente motivadas para seguir un cambio de alimentación, de hábitos.
Y no está adaptada a tu psicología, porque a menudo lo que comes es también lo que sientes, ¿no?
Tal cual. Y yo creo que al final lo que es necesario para que algo así funcione es que la persona se empodere, o sea, que sea realmente capaz de crear unos hábitos saludables, pero teniendo los conocimientos necesarios a nivel de nutrición, a nivel de ¿sabes cocinar? Porque si yo te digo que hagas este tipo de recetas, vamos a la base. ¿Qué tipo de conocimientos en la cocina y nutricionales tenés? Y si no los tenés, ahí me voy a encargar de ayudarte y formarte para que luego seas tu propio nutricionista, en realidad, que es lo que hay que conseguir.
O sea, que como coach enseñas a alimentarte bien, digamos, a que nos alimentemos bien según nuestra necesidad y nuestra personalidad, pero también enseñas a cocinar.
Exacto, creo que es fundamental, porque, por ejemplo, las personas que no se saben hacer ni un huevo frito, y a mí me dicen, es que no me está funcionando la dieta porque yo salteo todo y hago todo como dice la receta, pero sigo engordando. y de repente lo que era el salteo, le digo, a ver, vamos a ahondar más, a ver, ¿cómo salteas este brócoli o lo que sea, ¿no? O este calabacín? Y resultaba que le ponía 200 mililitros de aceite, y eso ya no es un salteo, eso es una fritada. Y así, así como todo, claro, es que es necesario saber cocinar, saber tener técnicas básicas de cocción, para luego, sí, comenzar a lo que es el plan nutricional. Pero lo importante es preguntarle a la persona qué tipo de conocimientos en la cocina, qué tiempo tenés para cocinar. Es que son muchos los factores.
Claro, cómo es tu vida, ¿no? Si estás todo el día fuera de
Exacto,
casa, si no le estás,
exacto.
si...
Y luego, reforzar el tema de la culpa. Cuando uno hace un cambio de hábitos, uno como nutricionista, como dietista, no puede, cada vez que la persona se saltea una de las comidas, encima hacerle sentir peor. No, qué mal has hecho, que no puede ser, que no. No, o sea, es normal. De hecho, eso entra dentro de los planes de que cuando una persona cambia sus hábitos, recaiga o por un día no. No pasa nada. Lo importante es tener la conciencia de que yo quiero cambiar, ¿no? Quiero mejorar mi alimentación. Y si un día lo haces bien, genial. Si una mañana lo haces bien, por la tarde lo haces mal y por las noches lo hiciste bien otra vez, pues ya lo hiciste dos de tres, no está mal.
Jorge, comer saludable, una vez que, de un modo saludable, una vez que nos acostumbramos, porque al final es toda una cuestión de educación, ¿no?
Tal cual.
Resulta, yo diría que mucho más sabroso y mucho más rico que comerse una hamburguesa.
Exacto.
Es
¿Sabes
así,
qué
¿verdad?
pasa?
Es que resulta poco creíble, pero es que es tal cual.
Pero es verdad, o sea, a mí mi reto es enseñarle a la gente que realmente la alimentación saludable es algo vibrante, pues por eso la necesidad que la gente aprenda a comer. ¿Por qué? Porque si vos solo sabes hacer cosas al vapor, al final termina siendo una comida insípida o una comida que no tiene unos sabores que te hagan crear una
Disfrutar,
adicción por
sí.
hábitos saludables. Claro, que no, que te hagan disfrutar, pero con la técnica adecuada y los conocimientos, la cocina saludable está buenísima.
Tú vienes de, has nacido en Uruguay, nombrabas
¿Verdad?
antes a tu madre, he leído
Sí.
al principio de tu libro que cuentas, bueno, que ya era una excelente repostera también
Sí.
y que tú empiezas a fascinarte por el dulce, pues gracias a tu madre, ¿no? Siempre por ahí una madre, una abuela o un padre, ¿no? Que se
Son
convierten
referentes.
en referencias tan importantes. Es muy
Tal cual.
diferente la repostería uruguaya con la que tú te has criado que la que se consume aquí en Europa.
Por ejemplo, en Uruguay tenemos un punto de dulce muy alto. Por ejemplo, en Francia pasa algo parecido, ¿no? Que le gusta a la gente, está acostumbrado a dulces muy dulces,
Con mucha mantequilla, ¿no?
con
Sí.
muchas mantequillas. Y en ese sentido, en Uruguay sí que debemos cambiar mucho el paladar, porque si no hay dulce de leche, está complicado el postre, ¿no?
Bueno, es
Para que
como en
agrade.
Marruecos la miel, ¿no? O sea, si no tiene
Exacto,
un quintal de miel,
exacto.
ya no es un
Claro.
postre, ¿no? Sí.
Entonces a mí mi reto es hacer cosas que no lleven, por ejemplo, dulce de leche y que estén buenas igual. Pero lo que pasa es que yo siempre fui muy curioso, entonces siempre hacía postres diferentes. Me leía libros de pastelería de Europa e intentaba replicar cosas. Y así es como, y ahora después con el tema de la nutrición, mi reto era, bueno, vamos a hacer esta receta que esté igual de buena, pero que sea más saludable, ¿no? O a nivel nutricional más interesante. ¿Cómo puedo hacer? Vale. Y hacía mis pruebas, ¿no? Laboratorio ahí en casa, y algunas salían muy bien, otras no, y así sigo, en esa línea.
Yo estoy segura de que uno de los postres más exquisitos, porque así era para mí de pequeña, con una abuela también muy buena repostera que he tenido la suerte de tener a mi lado, de estar yo al suyo, y era con los dedos rechupetear
Sí.
la olla donde estaba el chocolate, por ejemplo, o incluso la masa, ¿no? En crudo, ¿no? Yo
Tal
tengo ese
cual, las
recuerdo
varillas.
como, bueno, yo tengo ese recuerdo como de las cosas más exquisitas, que era
Y son
chupar la
recuerdos súper
olla.
bonitos.
Es
Son
como...
recuerdos súper bonitos. Aparte, no sé, yo siempre guardo esa sensación y siempre digo también que la pastelería o la cocina en general, somos unos afortunados los que nos dedicamos a esto, porque al final evocas a la gente recuerdos.
Totalmente, sí.
Uno de repente hace un postre inspirado en algo y tiene un sabor que a vos te transporta a tu niñez y automáticamente se te dibuja una sonrisa a la cara. ¿Por qué? Porque ese sabor te volvió a tu niñez, como me imagino que cuando sentís el olor a una masa cruda de bizcocho, sí, ya estás pensando en tu abuela cuando te hacía esos. Y es así.
Yo fíjate hasta qué punto que soy una maniática que solo como repostería casera. No me interesa nada en general, a menos que no sea una pastelería superlativa, las cosas compradas, y es precisamente porque me educaron haciendo pasteles en casa. O sea, y entonces me parece que hay una diferencia en el sabor, en el olor, mucho, cuando vuelves cuando llegas a casa y dices, ¡ay, hay tarta de tal!, ¿no? Que lo reconoces solo por el olor. Y hasta ese punto para mí es importante también la herencia de todas esas recetas, sí, que cuando mi abuela estaba a punto de morir, me senté a su lado, al lado de su cama, y le hice que me dictara todas las recetas de esa repostería que ella hacía.
Qué bonita.
Y a día de hoy es la que yo le hago a mis hijos, ¿no? Y espero que así siga. O
y
sea que
perdure, exacto,
claro,
que
es que
perduren.
Entiendo perfectamente esa línea emocional que tú dices y familiar. Y lo importante que es también, bueno, pues descubrir nuevas recetas, como veo hojeando tu libro, que esto, que tendrán ganas de hacer. ¿Qué me dices, Jorge, del tema del azúcar,
sí,
¿no? Porque el azúcar se ha convertido desde hace ya un tiempo como en el gran enemigo de la alimentación. ¿Es realmente así?
Bueno, de hecho, yo creo que hoy por hoy el azúcar es el gran enemigo de la salud pública.
Sí.
Trabajando,
sí,
yo siempre digo que el azúcar es un asesino silencioso, porque no notamos al final las consecuencias hasta que a veces es tarde, pero yo...
Y además no somos conscientes de la cantidad de azúcar que ingerimos pensando que no es azúcar.
Exacto, exacto, ahí vamos. Porque es muy fácil identificar que en un helado hay azúcar, que en una tarta, que en un bizcocho, pero no somos conscientes de que, por ejemplo, las salsas de tomate que compramos en el supermercado tienen 30, 40 gramos de azúcar por cada 100, es un disparate. Y así como muchísimos productos.
Bueno, los refrescos,
en eso como que ya sos consciente de que un refresco puede tener azúcar, pero no de que una crema de patatas o una salsa de tomate, algo que no la asocias al azúcar, lo tiene y en grandes cantidades.
En realidad todo lo que no está elaborado en casa, ¿no? O sea, el tomate frito, que en casa tardamos 10
sí,
minutos en hacerlo, si lo compramos hecho, tiene esa cantidad de azúcar, ¿no?
Exacto. Y entonces el acúmulo del día a día de toda esa cantidad de azúcar, pues tiene consecuencias negativas para nuestra salud. De hecho, hoy por hoy, España tiene tasas de obesidad cada vez más altas, índices de diabetes que luego desarrollan en otras enfermedades, y es algo preocupante. ¿Qué podemos hacer? Más prevención, más conciencia social, más trabajo sobre todo enseñar a la gente a leer las etiquetas, evitar cuanto más se pueda los ultraprocesados. ¿Qué forma yo tengo de saber que algo no contiene azúcar? Prepararlo yo mismo.
Claro.
Como vos decías, ¿no? No cuesta tanto si nos organizamos un poco la cocina, hacer nuestra propia salsa de tomate casera, que es abismalmente diferente a lo que podemos encontrar en un supermercado.
No, como sabor también, pero además tampoco se tarda tanto. Yo siempre digo, se tarda más en salir de casa, ir al supermercado y comprar unas magdalenas que en hacerlas en casa.
Que tener unos tomatitos maduros.
No, es que es verdad, es que no, hay cosas que
sí,
ya
son
tenemos, son, no es nada, no se tarda realmente nada. Bueno, tenemos que hablar de tu paso por este programa Bake Off, que es un programa sobre repostería, en el que quedas como ganador de la primera edición. Vamos a escuchar ese momento.
Vale. ¡Jorge!
Bueno, aquí ganabas el concurso. ¿Cómo fue esa experiencia, no? Porque ahora mismo, Jorge, conseguir entrar en uno de estos tipos de programas, ¿no? Que además tienen unos castings, creo que, pues muy bestias, ¿no?
Sí, sí.
Se presentan muchísimas personas y
sí,
muchísima
miles,
gente
miles.
Con muchas capacidades, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso que te llevó al final a ganar la primera edición?
Yo creo que mi secreto, porque encima durante el programa me pasó de todo, que yo venía de una racha de mucho trabajo, de descansar muy poco, entonces iba con bajito
De
de
ánimo,
fuerzas.
sí.
Más que de ánimo, de fuerzas. Y realmente tuve pues un cólico nefrítico casi cerca de la final, que me hizo casi abandonar. Pero creo que al final el secreto era mi constancia, ¿no? Yo había pasado, bueno, a veces la gente se pregunta cómo pasé de enfermero, de trabajar en urgencias, de todo esto, a querer dedicarme a la cocina. Y llegó un punto que yo había perdido un poco la ilusión. Y en eso me replanteé si estaba haciendo realmente lo que me gustaba o si era momento de cambiar. Opté por cambiar también, porque encima tuve unas problemitas de salud, yo, y bueno, eso ya es para hacer otro programa.
Sí.
Pero bueno, decidí cambiar, ¿no? Decidí optar apostar por lo que me gustaba, que era la cocina. Y el programa, yo la verdad no sabía cómo iba a salir de eso, porque no me veía en un programa así de pastelería con tan poco margen. Estos programas, el problema es el tiempo.
Claro.
Tenés que hacer de repente una elaboración en 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, y hay que saber ser muy organizado, hay que saber resolver problemas muy rápido. Pero bueno, fueron pasando los programas, yo fui quedando, cada vez tenía pues más ilusión y creía más en mí. Y ya cuando llegué cerca de la semifinal, pues dije, bueno, igual es posible, ¿por qué no? Y seguí con la misma ilusión y con las mismas ganas. Y eso creo que es la clave, la actitud, ¿no? La actitud de uno a veces consigue hacer posible lo imposible.
¿Y qué ha significado para ti ganar o sea, qué es lo que significa para una persona llegar a la final y alzarse con el primer premio, no solo desde el punto de vista económico, porque además es un premio con un
Con un
dinerito, ¿no?
dinero.
Pero desde el punto de vista profesional y personal.
Yo creo que con lo que me quedo, porque es verdad que uno gana este programa, pero creo que primero hay que tener la cabeza bien puesta y la suficiente humildad para no creerte ni chef, ni mucho menos. Creo que soy bueno en lo que hago, creo que me gusta mucho lo que hago y al final la cocina es, ¿por qué lo que vos me decías, por qué la cocina casera es tan buena? Porque creo que al final hay un factor emocional, pero sobre todo porque lo haces con cariño. Y las cosas con cariño saben diferente. Yo salí del programa y me quedo con que fue un reto muy grande. Aprendí muchísimo sobre mí, sobre todo, no solo de cocina. Y eso me enorgullece. A pesar de haber tenido muchos problemas sobre la marcha, logré conseguir eso. Y ahora seguir adelante. Seguir creyendo que sí, que es posible, porque creo que es esa moraleja de que aunque a veces la gente te diga que no se puede, uno tiene que creer en uno y al final con mucho trabajo, con esfuerzo, pasando por caídas, por baches, pero sí que se puede.
Confiesas que tu talón de Aquiles es el hojaldre.
Sí.
A ver, cuéntanos. Qué
Tengo
rico
un...
el hojaldre, por Dios.
Es que la verdad que es una masa que es muy difícil hacerla saludable,
Y tan
práctica.
efímera, porque dura rica muy poco, ¿no? Enseguida se
Claro, exacto.
ablanda, sí.
Entonces, en el programa, una de las primeras pruebas fue el hojaldre. Y yo, no, me voy a ir súper rápido. Y bueno, me pasó de todo. Se incendió el horno, porque, bueno, el tiempo era muy justo y no me quedó muy bien el hojaldre, todo hay que decirlo, es
Sí.
mi talón de Aquiles. Ahora, de hecho, estoy estudiando y la semana que viene empiezo clases de hojaldre. Espero que ese talón de Aquiles ya se rompa la maldición del hojaldre.
¿Qué le prepararías de pastel a tu hijo?
Ay, no te escuché, perdona,
¿Qué
se
le
me cortó.
prepararías de dulce, de postre a tu hijo?
Ah, pues lo tengo muy claro. Eso es como cuando me preguntan qué postre harías en una. Yo le prepararía, bueno, mi primer postre en Bake Off. Fue una reinterpretación del budín de pan de mi mamá. ¿Vale?
Ay, qué bueno.
Porque.
El pudi lo tengo aquí delante. Sí, sí,
Sí.
sí. Con
Y
sus
todo tiene un
almendritas.
porqué de ese postre.
Sí.
Primero, porque hoy está muy de moda lo que es la cocina de aprovechamiento. Y es
Claro.
un postre que se hacía antiguamente para aprovechar ese pan duro que iba
Mi
quedando.
abuela lo hacía siempre, de
¿A
verdad.
que sí?
Teníamos
Mi
siempre
mamá
ahí el pan
guardaba
duro.
todos los trocitos de pan duro que iban quedando a lo largo
Claro.
de la semana. Y era el típico postre de fin de semana. que era para aprovechar el pan duro.
Sí, sí,
por
sí,
eso
sí,
las sí. grandes amas de casa eran grandes economistas también y hacían mucho para que la economía de la casa fuera muy bien con este tipo de cosas. Y a mí ese olor, ese sabor, ese horno cuando preparaba, a mí me evoca tantas cosas bonitas.
Fundamental la uva pasa, ¿no? Para el pudín de pan. Bueno, le puedes echar un montón de cosas, ¿no?
Cosas.
Pero sí, es como
bueno,
el postre en el que se recupera todo lo que tienes por ahí, ¿no?
Tal cual. Porque es muy versátil, le puedes echar muchísimas cosas, frutos secos, le puedes echar pastas, le puedes echar pastas al ron, la puedes dejar remojar las pastas en ron y adquieren un sabor y una textura muy diferente. Pero sobre todo por lo que me transmite a mí este postre, y creo que es un postre que yo cocino mucho con mi hijo, quiero que el de mayor tenga estos recuerdos también, y me encantaría que esa receta siguiera la familia y que la hiciera en algún momento y se la explicara a sus hijos, como yo se la explico hoy a él. Así que ese postre es indudable.
Y si fuera para una boda, Jorge, ¿qué propondrías?
Uf, qué difícil. ¿Una tarta de boda?
Sí.
Yo no soy especialista en
no,
tartas de
boda. No, pero no quiero una especialidad. Una boda no con la tarta de 7 pisos. No,
vale,
una boda
vale.
Hippie, una boda fetén.
Qué difícil. Pues, como nunca pensé en tartas de bodas o cosas así de bodas, yo creo que haría más tipo como de sin ese símbolo de esa tarta tan grande. Haría como pequeños postres para compartir, ¿no? Porque como es un momento también de dos personas que se quieren y se están a punto de juntar sus vidas, todo haría pequeños, como un le preguntaría a los de la boda cuáles son sus postres favoritos o lo que le recuerda a la infancia, a esos momentos más bonitos, que identifiquen un momento especial con un postre y les haría una mesa de diferentes pequeños postres individuales que los pudieran comer toda la gente a dos, evocando los recuerdos de la pareja.
¡Ay, qué bonito! Oye, para improvisar no está mal, ¿eh? No lo habías pensado nunca, pero es una opción que está muy bien. A mí si hay un postre que me vuelve loca, Jorge, es todo lo que lleve manzana.
¿Todo manzana? Uy, pues yo hago
cualquier
una tarta
postre.
Tatín muy buena, ¿eh?
¿Tú sabes lo que me ha pasado la última vez que he hecho tarta tatín? Que me echó a llorar. Que me equivoqué. Que va. Me salió preciosa, perfecta, le di la vuelta, salió fenomenal. La había hecho con sal. ¿Tú te lo puedes creer?
¡Uy!
No, es que con lo larga que es de hacer la tarta tatín, que es un tostonazo de hacer,
es
muy larga. Y se la había hecho a una amiga que cumplía años y que me pidió la tarta tatín y la hice con sal. O sea, no me lo podía creer.
Todos los que cocinamos en algún momento...
Hemos metido la pata, sí.
Siempre. No hay un solo cocinero.
¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor que te ha pasado a ti en este sentido?
De todo, yo qué sé, es que como cocino mucho, 2x3, meto la pata, es que es normal. No sé, al punto de este de cambiar la sal, no, pero cosas peores seguro, ahora que recuerde así. Pero bueno, tartas que me salgan en un desastre, que no cuajen, evitar...
Porque además tú vas probando cosas, ¿no?
Claro, o sea que... yo hago propias recetas también.
Sí, sí.
No, entonces es difícil.
Yo
claro.
Si probara cosas, vamos, peor que la sal. Yo intento mantenerme fiel.
Pues ya te pasaré la receta de una tarta de manzana y arándanos que hago, muy rica.
¿Que no está aquí incluida en Dulces y Saludables?
Creo que... igual está, no lo sé.
Voy a buscar. Es que aquí tengo una tarta crocante, crocante de manzana, que este es un clásico,
de
que me encanta.
Una,
sí,
esta, no
la tarta
si la
crocante
puse.
De manzana. Está, pero esta otra que tú dices...
Y si no, bueno, me la guardo para el siguiente libro.
Vale, hombre, claro, es que tienes que ir publicando. Aquí tenemos de todo, incluso postres veganos, ¿no? Porque
también
realmente ser veganos, pues, bueno, implica una elaboración mayor, ¿no? Un estudio mayor de lo que puedes comer.
Claro, es que es sacar una gran parte de alimentos de la dieta. Para empezar, ser vegano es una filosofía de vida, no es una dieta tampoco, o sea, porque uno se hace vegano fundamentalmente, ¿no? Por unas creencias. Y es difícil hacer cosas porque, claro, tenés que quitar los huevos, tenés que quitar ingredientes...
Que son principales.
Que son fundamentales o principales, ¿no? Para según qué recetas, y es muy complejo la mantequilla, y bueno, yo de todas maneras intento quitar la mantequilla por sus grasas saturadas y por... Pero los huevos, para mí... es un alimento, bueno, para mí en general, porque luego que no lo comas, por una cuestión de principios, pero el huevo es un alimento muy saludable. y quitarlo de una receta es complicado, aunque hoy por hoy pues hay muchísima gente vegana e intento facilitar a veces recetas para que sean asequibles o que sean aptas para casi todo el mundo.
¿Qué hay alguna cosa, algún plato que no te guste?
De cualquier cosa, la verdad que
¿Algún
no, nunca,
elemento que tú
algún
digas, no sé, yo
elemento.
no como setas? ¿Hay algo que no
Ay, pues
comas?
no, vos sabes que yo creo que soy una recicladora, como todo.
Comes todo, ¿verdad?
Como de todo. No hay nada que no, todo, todo. Me gusta todo. Me encanta comer.
Bueno, Jorge, muchísimas gracias por
Por
esta
favor.
charla. Ha sido muy dulce y muy saludable a la vez.
Muchas gracias.
Un placer conocerte y voy a guardar tu libro como un tesoro. Iré haciendo alguna
A
cosilla.
ver si nos conocemos en persona un día y te lo firmo.
Claro que sí, Jorge.
Bueno, el placer ha sido mío. Muchas gracias por interesarte, por llamarme y por compartir este ratito.
Gracias y enhorabuena.
Gracias. Adiós. Buenas noches.